Continuamos adelante en Calegorrien en la sintonía de Infozazpirratia y ya les decíamos en la tertulia que teníamos bastantes temas a comentar, así que no perdemos más tiempo. Damos paso ya a los invitados. Tenemos, bueno, los estudios de Donostia, como todos los martes, a José Mari Pérez de Ustero. Caixo, José Mari.
Caixo, egunon.
Y ya a través de la línea telefónica, Ainhoa Aznarez y Marcelo también. De egunon, bioi.
Egunon.
Egunon, bai.
Bueno, Marcelo. Bueno, primer tema. Ayer cuando os proponía los temas para la tertulia de hoy todavía no había saltado la noticia, aunque bueno, estaba claro que era inminente. Finalmente hay acuerdo entre PNV y PSE para nombrar a la nueva directora de ITV. Será Maite Iturbe, después de ese problema de última hora que hubo con Mikel Aguirre, que renunciaba en el último momento. Parece ser que Jaime Otamendi tampoco era del agrado del PSE. Y según parece, bueno, pues en Maite Iturbe sí que han encontrado un punto de encuentro tanto el PNV como el PSE. Quería pediros una opinión, no tanto sobre Maite Iturbe, sino sobre el proceso que se está llevando para elegir a al nuevo director o nueva directora de ITV y al nuevo consejo de administración. Y Marcelo, bueno, pues si te parece, comienzo contigo.
Bueno, la historia ha sido un poco larga para llegar al acuerdo. Primero era Mikel Aguirre. Bueno, luego lo que hay que constatar es que en este tipo de situaciones el PNV solo tiene un interlocutor para buscar mayorías, que es el Partido Socialista, ¿no? O sea, con el Partido Socialista, con EH Bildu, parece que es increíble llegar a acuerdos y a propuestas comunes en algo tan común para los dos, eso de ITV. Yo no voy a decir que a los socialistas no les importe ITV, y que sus televisiones de referencia sean las televisiones esas, eso que se llaman las televisiones estatales, ¿no? Porque no sería justo que yo dijera eso después de que hayan estado 3 años gestionando ETV. Pero principalmente en el caso de ETV 1 y Euskadi Ratia, perdón, pero Euskadi Gastea, yo creo que sería más lógico buscar acuerdos entre el Partido Socialista, el PNV y EH Bildu, y que su acuerdo de referencia fuera con EH Bildu, ¿no? Al menos que partiera de ahí. Pero está claro que el problema enseguida lo que se suele con el Partido Socialista. Y luego me llama la atención la poca insistencia que ha tenido el PNV en la defensa de Jaime Otamendi para ser director general. Yo creo que es bueno que los periodistas defendamos a aquellos periodistas de prestigio y de una carrera dilatada, como en el caso de Jaime Otamendi, en la dirección general de ITV. No tengo nada en contra ni de los financieros ni de los productores, ni en este caso de las productoras, pero me parece que hubiera sido una reivindicación por nuestra parte, por parte de los periodistas, ¿no? Y luego la fuerza con la que el Partido Socialista ha vetado a Jaime Otamendi por la famosa entrevista que le hizo hace 3 años al Lehendakari López. La primera entrevista que concedió el Lehendakari López fue a ITV, y entonces se la hizo Jaime Otamendi, que era director de informativos del equipo anterior, del equipo de Antonio Ortúzar y de Bingen Zubría, y la poca insistencia con la que el PNV ha defendido la figura de Jaime Otamendi y ha admitido el veto de esto. Y luego la urgencia que tenían de que tuviera que ser el acuerdo ayer. Bueno, yo ya comenté alguna vez aquí, los acuerdos alrededor de una figura de las finanzas son más fáciles que alrededor de un periodista. Es más fácil llegar a un acuerdo para la hora de dirigir un televista, un director general, una directora general, con un financiero que con un periodista, porque los financieros no suelen tener, perdón por la expresión, cadáveres mediáticos, y los periodistas siempre hemos hecho algo con alguien, un día titulamos algo, un día no les gusta alguna entrevista. Maite Iturbe tiene una cara y una conocida carrera en ETV como productora. Yo le conozco el campo de la producción. Yo la relación que he tenido, no me ha tocado directamente, pero por las referencias que tengo es una muy eficaz, muy que de arriba abajo. De hecho, ha estado gestionando Miramón estos últimos años. Y bueno, yo estoy convencido que hará una buena dirección general y aquello lo criticaremos, y lo que nos guste lo aplaudiremos.
Bueno, José María, ¿no queréis hacer alguna anotación, algún matiz? Porque luego tenemos otros temas para comentar.
Yo único decir que finalmente es una mujer la que va a estar dirigiendo la ITV, y bueno, que quizás también ha sido por la premura, ¿no?, de lograr un candidato, en este caso una candidata para ITV, pues que sobre todo al PNV le ha permitido recomponer el tema tras el patinazo con Mikel Aguirre, ¿no?, que alegaba cuestiones de índole estrictamente personales, pero yo creo que veía el futuro de ITV un poco complicado y la gestión de ITV un poco complicada, ¿no? Y de ahí que se acuda a una mujer economista para dirigirlo, aunque ahí yo creo que hay muchas personas que les ha llevado a confusión porque, claro, normalmente estos cargos son de carácter más político y en esta ocasión se acude a una persona que va a apostar mucho más por la gestión y yo creo que por los tiempos tan difíciles que están llegando, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahora en EITB, no sé si porque ese candidato o esa candidata más política no existe y tenía que ponerlo encima de la mesa ayer para el Consejo, pero el perfil ahora de Maite es más técnico, pero justamente para eso, ¿no? Para acometer pues esa nueva realidad económica en una plantilla de no sé, alrededor de 1.000 trabajadores que no sé si va a tener recortes la plantilla, así como toda la dirección de EITB.
José Mari.
Bueno, ya poco queda por decir a lo que han dicho. Pues no cabe duda que la entrevista tan aguda que le hizo Otamendi entonces a Patxi López probablemente ha escocido y sigue escociendo todavía dentro del Partido Socialista. Y por otra parte, pues recuerdo lo que decía ayer Marian Beita Larrangoitia, que decía, hombre, después de que el primer candidato se echó para atrás, ha habido una segunda ocasión de retomar el debate sobre las dimensiones que se planteaban desde otros ámbitos, por ejemplo, desde Bildu. El PSOE y el PNV creen que entre ellos acumulan todo el sentir de Euskal Herria y no es así. Yo creo que hay que respetar el perfil de esta mujer, pero no el modo como se lleva a cabo este nombramiento.
Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Yo quería hablaros del Foro Social por la Paz impulsado por Lokarri y Bake Bidea, que bueno, que tendrá lugar próximamente, en pocos días. Ahora mismo estamos conociendo estos días los posicionamientos de los partidos. Tal vez no sea, bueno, lo más importante, teniendo en cuenta que es un foro social y que también se busca la participación ciudadana, pero ya sabemos que PNV y EH Bildu estarán. El PSE se posicionará próximamente, eso decía José Antonio Pastor. El PSN no sé si se ha posicionado al respecto. Y el Partido Popular sabemos que no acudirá. De todas maneras, yo con este tema, la pregunta que quería poner encima de la mesa y hacerosla es la de hasta qué punto se había descuidado en anteriores procesos la participación ciudadana en la resolución del conflicto y hasta qué punto es importante también esa participación popular. Ainhoa.
Bueno, visto que hemos visto que ha quedado manifiesto que parte de las dificultades en este proceso reside en que no hay contactos o no hay muchos contactos o los que debería haber entre ETA y el gobierno español y el gobierno francés, ¿no? Porque ambos gobiernos dicen que la condición previa para todo esto es que ETA anuncie su disolución, ¿no? El desarme. Entonces, tenemos, por una parte, esto que atraviesa un momento estanco y yo creo que hay que proceder de otra manera. Y aquí Lokarri pues avanza unos foros el 14 y el 15 de marzo, que bueno, yo voy a acudir como a OCHAC y soy parte del PSN, así que la cuota del PSN, mira, si les gusta o no les gusta, yo creo que es momento de participar, y además en unos momentos que son más fáciles que los del 2006, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que el mejor camino para evitar que esto se siga bloqueando es que las personas, la sociedad, pues tengamos el protagonismo que hemos tenido hasta ahora. Que para ello no es necesario tampoco que acudan todo el Parlamento Vasco, el Parlamento Navarro a estos foros, porque si queremos impulsar de alguna manera desde la sociedad que este proceso vaya para adelante, yo no veo tampoco tan preocupante que no acuda el PSN o el PP o el PNV. Ya sabemos cada uno qué ritmo tienes, ¿no? Pero es importante porque uno de los temas a tratar, y en lo que decía, ¿no?, que las negociaciones están estancas ahí, es justamente que se quiere implementar una agenda de desarme, de desmantelamiento y además con gente experta en estos temas, ¿no? Y además yo creo que ahí Marcelo va a estar contento porque nos va a venir una persona experta de Irlanda para comentarnos cómo fue todo el proceso de desarme del IRA. Luego también un tema muy importante que a todos nos concierne, porque tanto que hablamos de derechos, yo creo que hay que estar ahí defendiéndolos, ¿no?, como son los derechos humanos. Pues se va a tratar también en otro panel todo el desarrollo de los cambios legales necesarios para garantizar esos derechos humanos, sobre todo con las personas presas y presos. Y luego también el trabajar en qué hemos estado, ¿no?, el afrontar ese pasado que hemos vivido e ir construyendo entre todas las personas una convivencia que se base, pues eso, en el respeto que siempre comentamos y en lo plural que es nuestra sociedad vasca. Y finalmente, me encanta porque el día 14 de marzo se va a hacer los cuatro paneles previstos, todos una tarde en Iruña. Porque yo muchas veces digo que todo lo relacionado con todo el conflicto vasco se lleva a Euskadi y que creo que también hay que hacer partícipe a ciudadanía de Navarra, que estamos en pro de que esto transcurra y transite por el buen camino, ¿no? Y es fundamental que también se acerque a otros territorios como puede ser Navarra. Así que yo animaría a la gente porque es un foro abierto, así como el de Donostia fue más cerrado, ¿no? Pues estuvimos menos gente. Este es un foro abierto donde la gente puede participar, escuchar, aprender y además aportar, porque habrá personas relatoras en cada panel que luego se recogerán unas recomendaciones y todo eso, pues bueno, se intentará extender, crear una red importante para que todo el mundo se sienta partícipe, ¿no? Que creo que es fundamental que la sociedad participe, sea consecuente, responda y hagamos aportaciones porque sabemos mucho, hemos vivido mucho, tenemos muchas experiencias, además tenemos ganas de estar, ¿no?, y de hacer y de ser partícipes.
Bueno, yo creo que está bonita la gira que han planificado Donostia, Bayona y luego Iruña. Luego me ha puesto el trapo rojo Ainhoa con la cuestión de Irlanda, pero ella como buena navarra sabe que si a un toro le pones trapo rojo en esta feta, embiste, pero yo no soy un toro, yo soy un manso en estos.
Bueno, se nos ha quedado manso totalmente, amansado Marcelo con la nueva tecnología. No, te estaba haciendo una referencia a ti, vamos a ver si hablamos con él, si conectamos con él telefónicamente y...
No, yo en plan jocoso, yo no quería decirle que sí. Claro, estamos en la Semana de las Mujeres, el 8 de marzo es el viernes, va a ser una manifestación reivindicativa, lúdico festiva, entonces estoy bastante empoderada, ¿sabes? Entonces, como ya sé que a él le gusta todo el paralelismo entre el proceso irlandés y el proceso vasco y tal, pues bueno, lo dejo ahí porque, más que todo, porque a mí me gusta aprender de la gente que ha tenido ese recorrido, ¿no? Entonces, bueno, pues escucharlo y me gustaría, porque yo en ese tema del desarme desconozco mucho, voy a estar presente en ese panel, pero me gustaría también antes, pues conocer, ¿no? En plan egoísta.
Sí. José Mari, adelante.
Sí. Sí, yo a la pregunta que decía si hasta ahora había habido participación ciudadana, como en estos momentos parece que está haciendo, quería recordar seis pasos que hay que destacar en el proceso de resolución del conflicto vasco. Nada más que por recordar, pero ya que la pregunta iba por ahí, pues también lo recuerdo. Mira, en primer lugar, hay que recordar las conversaciones de Argel, que fueron importantísimas y desataron grandes transformaciones dentro de la izquierda abertzale y de ETA. Esa fue en el 1989 y desde luego fue entre el gobierno y ETA y con el apoyo del gobierno de Argel. Esa fue la primera y desde luego participación ciudadana no hubo. Hubo más participación ciudadana, por lo menos a lo largo de los siete partidos que participaban y de los nueve sindicatos y otros movimientos populares, en Lizarra en el 1998. Ahí se tomó el modelo de Irlanda, el método de proceso de diálogo, negociación abierta, respuesta a todas las cuestiones, etcétera. El tercer momento sobreviene más tarde, en el 2003, cuando AUP, la fórmula que entonces se daba a sí mismo Herri Batasuna, en el 2003, con la declaración de 10 puntos para la reflexión y la pluralidad. Eran tres años sin atentados y también por parte del Partido Socialista estaba Eguren animando a inspirarse en modelos de Irlanda. Bien. Y yo creo que esa es una fase en torno al 2003 que fue interesantísima. Y luego sobreviene, casi como fruto de todo ello y de las conversaciones que tuvieron, que se tuvieron en el caserío, en Ginebra, en Oslo y en Loyola, sobreviene el gran año que fue el 2006, donde hubo un alto el fuego permanente y donde Zapatero anunció ya en julio que anunciaba conversaciones directas con ETA. Incluso por parte del PSOE se hizo una hoja de ruta sin condiciones partidistas. Y ahí parecía como que finalmente la negociación iba a tomar cuerpo. También la participación ciudadana fue en esos momentos algo que no traslucía, sino que todo eran hechos entre unos y entre otros. Desde ese 2006 pasamos al 2008, donde el Partido Socialista con Patxi López llega al gobierno y habla de una política de tolerancia cero. De modo que ahí es como la negación de cualquier tipo de conversación que no sea la rendición absoluta de ETA. Y finalmente sobreviene en el 2010 el debate sobre el proceso democrático dentro de la izquierda Berzale, donde hay una gran participación popular, donde se habla de que todo tiene que ser sin injerencias. Sobreviene además la declaración de Bruselas y la conferencia de Ayete. Se puede decir que la ciudadanía estaba ya a punto y, sobre todo, por una parte, estaba participando de una forma muy activa. Y ahora, después de ese 2010-2011, ¿verdad?, tenemos en el 2013 ese foro convocado por Lokarri Bakepakea y además otros, donde la gran novedad es que no se va a hablar de la solución del conflicto ante todo, sino que se va a hablar del desarme, ¿verdad?, y de la garantía del cumplimiento de los derechos humanos, eso el primer día, y el segundo se va a hablar de la reintegración de todas las personas presas. Y previamente a ello, de manera formal, los promotores trasladan a la ciudadanía la posibilidad de hacer aportaciones tanto a la sesión de Bilbo el día 14 como en Iruña el día 15. Y desde luego, eso sí que es una consideración realmente nueva, además de la temática que, aunque estaba de algún modo incluida en los demás, desde luego ahora tiene una gran novedad porque explícitamente se habla de desarme y explícitamente se habla de presos huidos, de miembros de ETA no juzgados y de víctimas de todo tipo.
Marcelo, antes te quedas a medias, creo que ahora tenemos conexión telefónica. Brevemente te va a pedir, porque todavía nos queda un último tema que comentar.
Bueno, he hecho una... Le he devuelto la broma antes, Ainhoa, con lo del trapo rojo en esta feta. Ya es Navarra, sabe que enseñarle un trapo rojo a un toro en esta feta, pues tiene sus respuestas, pero yo soy un manso en esas cuestiones, no soy un toro. Entonces, no, yo creo que es importante la participación ciudadana en todos estos puntos. Es muy importante que la gente se sienta implicada, involucrada, que la gente pueda dar su opinión. Grupos como el Carro y otros grupos que estén activando esa participación ciudadana y luego que estén aportando, pues que tengan aportaciones de prestigio de gente que conoce internacionalmente. Yo creo que el trabajo está haciendo Lokarri también de antes de la compra de Ayete, pero ya muy 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 involucrado ahora en este proceso. Yo creo que es meritorio de un reconocimiento de toda la labor que está haciendo, impulsando estos distintos foros para que se puedan dar las condiciones para llegar a acuerdos, para que se debatan estas cuestiones. Pero la participación de los ciudadanos es fundamental. En el año 77-78, las movilizaciones que se dieron por parte de los ciudadanos obligaron a los gobiernos españoles a abrir las cárceles. Y ahora habrá que ver cuál es el método. Para mí me da la sensación de Carvajal que vuelve, por supuesto, dando todos estos pasos que nos ofrece dar Lokarri, habrá que volver otra vez a aquel espíritu 77-78, por si no el de Madrid no se va a mover. Yo lo veo muy quieto, lo veo muy cómodo en la actual situación política y muy ocupado en otros líos en España y en Madrid. Sabe que tiene un problema muy gordo si empieza a hacer movimientos en política presidencial, tiene un problema muy, muy gordo con la opinión pública española. Una parte importante de la opinión pública y de la publicada en España ha sido educada en unas consignas muy duras de no, 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 no a todo. Y yo creo que nos cuesta mucho trabajo, seguramente más de lo que pensamos hace un par de años, que el elefante en Madrid se empiece a ver en cuestiones tan elementales en estos procesos como los cambios de políticas penitenciarias, acercamiento de los presos a cárceles vascas, relación de los presos que están enfermos, las cuartas partes, parot, todas estas cuestiones que ya hasta las recitamos de memoria, ¿no? Yo creo que son iniciativas muy interesantes. Yo también animo a la gente a que participe y que la gente se ilusione y se convenza que si nos ponemos, llegamos al Everest.
Bueno, y cambiando de tema, porque nos quedan 7 minutos, este viernes, de nuevo, un año más, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tal vez, Ainhoa, con todo el tema de la crisis y con todos los recortes que vienen, más razones que nunca para salir a la calle.
Sí, aparte de la crisis y los recortes, seguimos viviendo en una sociedad de no igualitaria y vivimos en permanente desigualdad, si no, no habría tantas víctimas de violencia de género, ¿no? Este año lo que se ha hecho desde diferentes coordinadoras de Euskal Herria ha sido tener un lema unitario y un cartel unitario, porque había que hacer de una forma unitaria frente a todas las injusticias que se están ejerciendo contra las mujeres, ¿no? Entonces, en este 8 de marzo prácticamente decimos que frente a un modelo económico y social que solo se basa en criterios de productividad, que explota además la naturaleza y condena a la mayoría de la población mundial a condiciones de pobreza y exclusión social, nosotros exigimos poner en el centro de todos los sistemas la sostenibilidad de la vida y la dignidad de las personas, ¿no? Y ahí gritaríamos por una economía al servicio de la vida y no de los mercados. Luego también, frente a un sistema que controla nuestros cuerpos y decide por nosotras cómo, cuándo y cuánto procrear, exigimos que se respeten los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Denunciamos las modificaciones a la Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva, que vuelve a convertir el aborto en una práctica delictiva. Denunciamos también la discriminación de mujeres sin pareja y parejas de mujeres a las que se está negando, por ejemplo, aquí en Navarra, acceder a servicios de reproducción asistida, tanto en la Seguridad Social como en instituciones privadas que reciben dinero público. También queremos decir y queremos llamar la atención sobre el modelo educativo que quiere imponernos el Gobierno estatal con la Ley LOMCE, propuesta por el ministro Wert. Lo rechazamos por centralizador, homogeneizador, adoctrinador, segregador y, sobre todo, superelitista, ¿no? Porque abandona la vía que hemos aprendido de la coeducación y educación en la diversidad, rechazando pues abordar temas tan importantes para los derechos humanos como es la homofobia, la xenofobia, la igualdad entre nosotras mujeres y los hombres, o, dicho de otra manera, impulsa todo lo contrario esta ley, la LOMCE, ¿no? Es ahondar más en la interiorización por parte de las chicas y chicos de los valores, actitudes, los roles, estereotipos y tal del sistema heteropatriarcal y androcéntrico. Por lo tanto, no queremos esta ley, esto para la ley 11, y además no a los centros que separan por sexos. Luego también, frente a un sistema que niega y limita nuestros derechos laborales y sociales, exigimos autonomía económica para las mujeres, ¿no? También frente a un sistema que permite la violencia contra nosotras, que de hecho la fomenta desde la infancia, orientando nuestros destinos en función del género asignado, en claves de dominación y sumisión, que esto permanece aquí durante siglos, exigimos vidas libres de violencia. Y luego, desde Navarra, yo al manifiesto que presentamos esta mañana, además aquí en Iruña, comentaba que debíamos de incidir en que este año el Gobierno de Navarra ha reducido a cero las subvenciones a asociaciones de mujeres y otras entidades con programas de igualdad. Es más, de los presupuestos de Navarra, la partida para asignación a asociaciones de mujeres, que gracias a estas partidas salen de sus casas y comienzan su andadura ocupando espacios públicos, desapareció la partida completa. O sea, para recuperar una partida, una línea presupuestaria en unos presupuestos generales cuesta mucho, ¿no? Pues de un plumazo nos ha borrado históricamente lo que hemos hecho las mujeres en Navarra, ¿no? Y entonces, para nosotros este brutal recorte que supone la desaparición de las subvenciones del Gobierno de Navarra, las asociaciones de mujeres de Navarra, demuestra por parte de nuestros y nuestras gobernantes una total falta de sensibilidad y, lo que es más grave a nuestro entender, pues un desprecio, como os comentaba, a la labor tan importante que históricamente veníamos realizando las asociaciones de mujeres y feministas de Navarra. Entonces, bueno, nosotros el 8 de marzo volvemos a repetir, como ya lo hicieron muchas antes que nosotras, que la revolución será feminista o si no, no será. Y que en 2013 seguiremos en las calles, todas, juntas, diversas, diferentes, dependiendo desde los feminismos otro modelo de sociedad y otras formas de vida. Así que yo animo desde aquí, Jon Mikel, a que todas las mujeres participen en sus localidades el viernes en las manifestaciones, en los actos reivindicativos que se van a realizar y sobre todo bajo el lema unitario este año, de que somos muchas, no sé cuándo empezamos, y seremos muchas más. Eta agora borroka feministak.
Bueno, yo creo que Ainhoa lo dejó casi todo dicho. No sé si Marchelo o José María queréis hacer alguna intervención así a modo de flash, ¿eh? Porque nos queda un minuto.
Bueno, ella
bueno, yo solamente decir...
A ver, José María, tú primero y luego Marchelo.
Mira, yo solamente quería citar lo tremendamente erróneo y además agresivo que fueron las declaraciones de Fernández Díaz respecto al tema de que el matrimonio gay no garantiza la supervivencia de la especie. Me parece que este hombre está totalmente fuera de la realidad y resulta tremendamente odioso. Y luego a lo de Toni Cantó, recordarle, según ha dicho Emma Cunde, que no las denuncias, que según él en gran parte eran falsas, de denuncias de malos tratos por parte de las mujeres, pues Emma Cunde ha dicho que solamente el 0,14 denuncias por maltrato pueden ser tratadas como tal, ¿eh? 0,14, o sea que no llega ni a un 25%.
Marchelo, labor.
Bueno, nada más que eso.
Alegrarme que por Euskal Herria, sin que haya habido ninguna víctima mortal de violencia de género. Me parece que llevamos una secuencia bastante larga y eso es muy bueno, y hay que alegrarse por ello. Y luego, a la invitación que ha hecho Ainhoa, que ya veo que todo pasa por Iruña estos días, toda la realidad política de Tabasca pasa por Iruña, el foro es en Iruña, la presentación también es en Iruña. Entonces, animar también a los varones, a los hombres, a que participemos en este tipo de movilizaciones. Por supuesto, el grueso de las manifestaciones y la dirección la coordinación tiene las mujeres, porque es su día y ellas conocen mejor que nadie estas comunicaciones, pero nosotros también deberíamos acercarnos mucho a toda esa lección de feminismo moderno que nos ha dado ahora. Por lo tanto, que los varones también nos vemos a este tipo de manifestaciones, de reivindicaciones y de trabajos en común para entre todos procurar que la violencia de género y esa subordinación que hay hacia de la mujer hacia la mujer, esa cuestión del pasado.
Pues...
¿Qué otros hombres tengo yo ahí al otro lado del teléfono?
Bueno, pues perfecto. Ainhoa, Marchelo, José María, mi esker. A torren a estelarte.
Vale,
venga, a vos.